Saludo, queridos radioyentes de Radio Diversidad, en un programa más de charlas con el doctor Manzán. Como venimos haciendo en las últimas charlas, la vamos a dividir en dos partes y vamos a seguir hablando de adicciones comportamentales, es decir, adicciones que tienen que ver con conductas, no con sustancias. Y dentro de las adicciones comportamentales, hoy vamos a hablar de dos, bueno, recientes y curiosas. Una es la adicción al bronceado, que se llama también tanorexia, y en segundo lugar veremos la adicción a los tatuajes. Bien, la tanorexia, etimológicamente del inglés tan, que es broncearse, y del griego orexia, apetito, se define como una dependencia al bronceado con un deseo mórbido, es decir, enfermizo, por esa necesidad de un excesivo bronceado, además de manera constante en la piel, no solamente en la época de verano. Y a pesar de conocer los problemas que se pueden derivar de él, como todos sabemos y luego comentaremos. Los estudios epidemiológicos dan una prevalencia de este trastorno de un 4 a un 33% de población general, es decir, un amplio rango dependiendo de los estudios. Sabemos que es más frecuente en mujeres jóvenes, aunque cada vez afecta más también a los varones. Hay evidencia de que el bronceado excesivo tiene relación con la capacidad adictiva de los rayos UVA, ya que estos aumentan la producción de endorfinas que a su vez producen sensación de bienestar y discreta euforia. También se conoce que este bronceado excesivo comparte con otras adicciones bases biológicas, como son las áreas cerebrales de refuerzo de la conducta adictiva y psicológicas, como la pérdida de control, tolerancia, abstinencia y los intentos fallidos de cambiar de conducta. Como factores de riesgo de este trastorno están sexo femenino, historia previa de dependencia al alcohol, realización de ejercicio físico excesivo y el denominado síndrome afectivo estacional, que es una depresión que se da más en épocas como pueden ser el invierno. La dependencia al bronceado en interiores se vincula a una edad menor, mayor frecuencia de bronceado en el último año, fuertes creencias sobre el beneficio del bronceado, como por ejemplo mayor producción de vitamina D para los huesos, más importancia a la apariencia física y mayor sintomatología depresiva. Las causas que están detrás de este trastorno son la búsqueda permanente de la aceptación y o aprobación de los demás. Ahí está la base. Queremos mostrarnos con nuestra mejor piel. Por otro lado, hay baja autoestima, hay una mala aceptación del cuerpo, modelaje de la belleza transmitido por los medios de comunicación, muy, muy, muy importante este factor, y a la vez pues puede aparecer síntomas ansiosos, depresivos, incluso algún tipo de síntoma obsesivo compulsivo. Las primeras manifestaciones de esta adicción son la autoimposición de oscurecer la piel durante mucho tiempo, dejando al margen incluso otros quehaceres o responsabilidades de la vida cotidiana. De ahí la dependencia. Hay un malestar con la realidad, perdón, con la tonalidad o color de la piel, con preocupación constante por el bronceado. Hay ansiedad cuando no puede tomar el sol o los rayos UVA. Hay un bronceado extremo, lo que lleva a deshidratación de la piel y un envejecimiento más precoz de la misma, manchas en la piel o facciones muy marcadas por la deshidratación de la piel. Este trastorno, con frecuencia, se asocia a otros trastornos emocionales, como por ejemplo el trastorno depresivo mayor, la fobia social o incluso el trastorno obsesivo compulsivo. Y Algunos casos más graves llegan a un trastorno delirante de tipo somático, en el que se da la convicción más absoluta e irreductible de que tienen una tonalidad de piel muchísimo más clara de lo que en realidad tienen. Y además, como digo, delirante, irreductible al razonamiento lógico. Bien, cuando tomar el sol es más que una práctica y adquiere connotaciones adictivas, afectando al funcionamiento sociolaboral y personal, es evidente que se debe acudir a terapia, en principio dermatológica, lógicamente, para corregir las lesiones y conocer pautas de fotoprotección, pero además hay que asociar, evidentemente, como en cualquier otra adicción comportamental, la terapia psicológica. Intervención psicológica que abordaría restringir los comportamientos de exposición al sol o a los rayos UVA y corregir la distorsión perceptiva corporal y cuestionar la valoración del aspecto físico en la persona. Se pueden buscar diferentes maneras de poner, activar la producción de endorfinas. No tiene que ser, obviamente, por la toma del sol. Y así pueden ser, pues, las comidas, disfrutando del olor, sabor, textura. Con la música se puede lograr una experiencia sensorial tan profunda que influya en el estado de ánimo. Por supuesto, el ejercicio físico fundamental, que también es liberador de endorfinas, sobre todo el ejercicio físico al aire libre. Y alguna cosa que nos viene bien en cualquier momento de la vida, como es el buen humor, la risa. Y tener hobbies que hagan que el contacto físico con otros contribuya a aumentar el bienestar. Bien, en la segunda parte de la charla, como les he dicho, íbamos a hablar de otro tipo de adicción, que es la adicción a las páginas de contacto al ghosting. Les dije al tatuaje al principio, pero no, eso lo hablaremos otro día. Hoy vamos a hablar de adicción a las páginas de contacto y el ghosting. Como les he dicho a lo largo de estas charlas, las adicciones comportamentales están llegando mucho, de una forma brutal, a los usuarios de las APP para citas. Una APP de citas, pues, es simplemente una plataforma virtual diseñada para poner en contacto a personas que no se conocen entre sí y ofreciendo una selección de candidatos para poder conocer o quedar con otras personas. Son plataformas de uso sencillo para que sean accesibles, lógicamente, a un gran número de personas. No existen evidencias de que el uso excesivo de estas apps produzcan habituación en el placer de usarlas a medida que la dependencia se vuelve más fuerte. Algo que sí ocurre en otras adicciones comportamentales, por ejemplo, el juego, el sexo. Pero pueden llegar a eclipsar otros aspectos de la vida a través de otros mecanismos psicológicos. Así, podemos considerar que el uso de estas APP se convierte en adicción cuando estas aplicaciones parecen más interesantes que una cita real. Muy importante. Creer o sentirse mejor en este tipo de relación que en una relación real. Resulta más interesante conocer a gente por este mecanismo, aunque se esté en un entorno donde es fácil conocer gente. Por un lado, se desea y se desinstala la aplicación, pero se vuelve a reinstalar inmediatamente. Se regresa a la aplicación cuando hay aburrimiento, rechazo, vacío. En un estudio de la OCU, realizado hace ya unos años, pasó a 2.000 usuarios de estas APP y se hizo una serie de preguntas. Lo que se obtuvo es que la motivación principal del usuario en las dos terceras partes es encontrar una pareja estable. Otras motivaciones eran conocer gente o tener encuentros sexuales ocasionales. Otro resultado de esta encuesta era que el 21% de la población había utilizado en alguna ocasión estas plataformas y en un 10% llevaban más de una década utilizándolas. En cuanto al tiempo dedicado a estas apps de contactos, un 40% las usaba semanalmente un 30% casi a diario y el resto de las personas de forma ocasional. En un informe publicado por la BBC se expone que las personas de dicho informe buscan en estas apps varias relaciones a corto plazo en vez de buscar una relación a largo plazo. Además, estas plataformas permiten dejar de un día para otro esa relación que estaban comentando. Esto ha dado lugar a la aparición del fenómeno que se ha denominado ghosting. El ghosting viene del inglés, de fantasma. El ghosting es el hecho de desaparecer sin dejar ninguna explicación a la otra persona. Como decía, es desaparecer como un fantasma. Los estudios señalan que el ghosting se practica por los menores de 30 años hasta en un 65% de los encuestados en un estudio que se hizo en la Universidad Western de Ontario. Entre los hallazgos de este estudio también se observó que las personas que creen en el amor más en el destino que en el crecimiento de una relación ven en el ghosting algo positivo y tienen intención de practicarlo. El ghosting tiene repercusiones a corto y a largo plazo. A corto plazo, la incertidumbre por desconocer qué ha ocurrido, qué ha pasado en esa situación, lo que le lleva a una posible situación de angustia por no saber qué es lo que ha fallado, qué es lo que ha ido mal y si la relación se ha roto o si la relación continuará. A largo plazo sobrevive un duelo y sobreviene, cuyas características dependen de lo intenso que haya sido el vínculo, el tiempo de duración o del compromiso emocional. Consecuente de esto es que puede surgir una filofobia, que es un temor irracional a enamorarse. A menudo la filofobia se asocia a un trastorno de apego evitativo en el que se da una exagerada necesidad de independencia y autosuficiencia. Cualquier experiencia traumática puede generar dificultades para comenzar relaciones estables y duraderas en este tipo de personas. El primer paso para la superación de este problema, como en tantos otros, consiste primero en asumirlo, después aceptar las limitaciones emocionales y tener una actitud de enfrentarlas, es decir, no evitar lo que da miedo. Y con esto damos por concluida la charla de hoy y les espero en el próximo episodio de Charlas con el Dr. Montano.